El arte, cuando es bueno, es siempre entretenimiento. Esto lo dijo Bertolt Brecht y justamente esta frase cae mucho en cuenta hoy en este episodio especial que estás a punto de escuchar, donde tenemos de invitada a una standupera, creadora de contenido, guionista, llamada Soch Sánchez Santos. Esto es Aspira Inspira, el podcast. Bienvenidos.
Aspira Inspira. Un podcast para aspirar y respirar. Bienvenidos los creativos, los artistas, los emprendedores, los creadores, los que utilizan más el hemisferio derecho, los que hacen y luego deshacen, los que se equivocan y vuelven a empezar. El podcast que tienes que escuchar si no sabes qué estudiar, qué curso tomar, qué proyecto emprender, qué afición comenzar. El podcast de Inspiral. Aspira, inspira. Con Freddy Gaitán. Llegó el momento de inspirar.
Así como lo escuchaste, estamos en este episodio especial con una comediante, una gran productora, porque has producido varios contenidos, una guionista, escritora, por supuesto. Creo que también has hecho community management, ¿verdad?
Sí.
Sí, también. Has hecho de todo,
Soch. No te olvide.
Y la más importante, a eso iba, la más importante, actriz. Actriz del método, actriz mexicana, Xochitl, o bueno, como la conocemos en el mundo del stand-up, Soch, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Soch, ¿cómo estás?
Muy bien, Galle, feliz año.
¡Feliz año! Para la gente que está escuchando este episodio, pues esto fue grabado después del inicio del año 2020.
De los primeros días.
De los primeros días.
¿Hasta cuándo uno puede decir feliz año? ¿Hasta cuándo es válido decir feliz año?
¿Hasta cuándo la gente no se ofende porque le marcamos, o sea, hablamos a cualquier lugar y si no contestas con feliz año es como que, ay, qué rude es, o qué...
Sí, qué grosero.
Qué grosero. Ser persona. ¿Por qué los mexicanos somos así de sensibles, no?
No sé, les encanta darle rodeos a todos. No podemos ser directos. No podemos ser como los alemanes.
Ay, son súper eficientes ellos, ¿no? Como que van directo. ¿Qué horas son? ¿Son estos? O sea, no, nada de pedir permisos o gastar tiempo en palabras. No. Directos y a lo que van.
Y no se ofenden por los tonos.
Exacto.
Que me dijiste... No te dije, te dije la verdad. Punto. No hay más.
Y no estamos quedando, tratando de quedar bien con los alemanes. Deberíamos estar quedando bien con los iraníes y los rusos en este momento.
Sí. Sí. Oigan, si no nos hagan nada.
Por favor, tranquilos, estamos bien, somos mexicanos y no estamos haciendo daño a nadie. Pero bueno, Xochitl tiene un humor muy perspicaz, es una amiga mía, aparte de todo lo que dijimos de su currículum, que ahorita vamos a meternos más a eso. Entonces, precisamente por eso invitamos a Xochitl para platicar. Tenemos una gran amistad que nos une desde carrera, que, bueno, yo te conocí muy poco en carrera.
Tú, fue despuesito.
Unos mesecitos más grande.
Yo me gradué primero.
Ajá, te graduaste.
Y
nosotros, pues, te
conocimos después. Pero estuvimos juntos en la prepa también.
Estuvimos juntos en prepa. Pero yo no te conocía, no. Yo no sabía, yo soy un año menor que tú, dentro de las generaciones, y jamás me tocó saber de ti hasta que mis amigos me presentaron, y ay, es Soch, ay, qué loco, porque te había visto yo te conocía porque te vi en teatro, en muchas puestas.
Yo también te ubicaba,
la
carrera.
De estar en la fila del teatro, seguramente,
sí. No,
para
porque
verte.
Estabas también muy metido.
Estaba metido en toda la carrera, sí, pues claro, hacíamos de todo, estábamos en las
tú estás
mesas.
Más en tele, ¿no?
Estábamos haciendo un programa de tele, que era estudio, ¿no? Ya platicamos de eso en el episodio de Viri Velázquez, que es otra amiga de nosotros.
Otra de la bola.
Otra de la bola, que lo escuches, el episodio de Viri Velázquez. Pero bueno, estamos con Soch. Soch aquí viene para platicarnos acerca de su carrera, acerca de lo que hace, porque hace muchas cosas. Pero ustedes saben que este es el podcast vocacional por excelencia. Es el podcast donde hablamos de cómo elegir un cierto perfil o cierto campo de la carrera artística o de entretenimiento o de comunicación. Nosotros somos comunicólogos, somos también creadores de contenido y por eso mismo... Creía yo muy importante tener aquí a Soch para que nos dijera la neta de la neta, la verdad de la verdad sobre los diferentes oficios que ejerces, porque como buena comunicóloga haces muchas cosas.
Uno tiene que pagar la renta.
Sí, básicamente.
Uno no es heredero.
No,
del señor Palacio de Hierro.
Sería muy bueno, ¿eh? Imagínate que fuera la hija perdida de la
niña Hierro.
Ay, qué padre.
Pues, ay, necesito.
Hazte un examen de ADN, ¿no? Por si acaso.
No creo, estoy muy orgullosa. ¿No? Me gusta quiénes son mis papás. No los quiero cambiar.
Eso es algo muy bonito. Es algo muy bonito que siempre te he admirado. Tú tienes una carrera artística que ya tienes un poquito más de 10 años. Ejerciendo tal cual, o sea, en los escenarios, en el stand-up propiamente.
Sí, tú
tienes
siempre
como...
he trabajado a la par que he estudiado.
Ajá. Y siempre te has mencionado, presentado como Xochitl Sánchez santos.
Sí, mi mamá me tuvo 9 meses en su vientre. Te merece, merece.
Merece la mención, ¿no?
Merece la mención, oye. Estuve ahí succionando sus pezones. Pues, ¿sí? Para que me alimentara. Sí, sí, sufrió, ni modo que te lo quites. No. Sánchez ahora Santos. Sí. Sánchez Santos.
Creo que es de las pocas personas que conozco que le dan ese honor a sus papás. Y qué bonito que no se pierda eso en la cultura mexicana y sobre todo en las nuevas generaciones. De darle honor a tus papás. Obviamente que quieras a tus papás como
sí,
tú los
pues
quieres.
Sí, pues es que de ahí vienes. De ahí vienes. Son los que te han apoyado sí. incondicional. Bueno, en mi caso, porque ajá. hay otras historias que no. Yo, la verdad, sí soy muy afortunada. Qué padre. Mis papás siempre han estado al pie del cañón. Y de hecho, o sea, yo me acuerdo cuando estaba dudando, uh-huh. ahorita decía el de estudiar, yo estaba dudando entre artes escénicas, ajá. comunicación y artes visuales.
¿Y luego?
Y luego mi papá me dijo, pues tú quieres ser actriz, pues métete a artes escénicas. Creo que soy la única o de las pocas personas en el mundo donde sus papás les dicen, pues órale, mijita, vete ¿sí? a estudiar actuación. Y yo, wow. en comunicación, porque... Y me fui a comunicación, pero tenía el respaldo.
Ok.
Y no ahora, muchos papás, cuentan eso.
¿Tus papás qué son?
Mi papá es ingeniero civil, pero ajá. se especializó en matemáticas y dio clases de matemáticas wow. En la prepa 9. Y mi mamá es maestra, entonces son académicos.
Son académicos, pero, o sea, qué curioso que ellos te recomendaran hacer pues,
es lo que más te gusta. Mi papá particularmente, desde muy chavillo, estuvo muy involucrado como en la cultura de Monterrey. Entonces, él se juntaba con los actores de aquí, ya. iban a un bar en el centro, y entonces él conocía a todos.
Alpilos.
Teatro, a artistas.
Ajá, sí, sí, sí.
De que los actores, músicos, los músicos, los claro. pintores. Entonces mi papá siempre estuvo muy, muy involucrado en el okay. arte y la cultura de Monterrey, pero él fue, es ingeniero
el
y él
el
hizo otras cosas y luego él se clavó como en la foto y quería aprender, pero no, o sea, nunca ejerció, uh-huh. más siempre lo ha consumido y desde chiquita también ellos, o sea, nos llevaban a mi hermano y a mí, wow. que vamos al teatro, vamos a escuchar esto, vamos a ver esta película, vamos,
o sea,
vamos
los,
al museo, o sea, nos...
Los estimulaban.
Nos estuvieron cultivando.
Exacto. Uh-huh. Qué padre.
Pero también es la importancia de dónde vienes. Yo sí tengo mucho uh-huh. por mis papás y qué sobre bueno. todo por mi papá. O sea, que más clavo. Y de viajar y de conocer y lee y órale, ¿qué quieres? ¡Pum! ¡Hazlo!
¡Qué genial! Uh-huh. Entonces, esa es una primera recomendación para cualquiera, ¿no? O sea, también, o sea, consume y también invita a que las personas alrededor de ti consuman buena cultura, que te haga reír, que te haga llorar, que te haga enojarte.
Sí, exacto, consumir, ve y salte de... O sea, por ejemplo, en el cine, pues no nada más te claves con las películas hollywoodenses que ajá. llegan, no, explora un poquito más. Por ejemplo, ayer fui a ver la de Parásitos.
¡Ay, qué joya! ¡Qué joya! Qué joya.
Y son es que dices, qué bueno que están llegando y que se están escuchando películas así tan fuertes ajá. extranjeras, porque hay muchísimas... De hecho, las mejores historias yo creo que están en otros lados.
Ajá.
Entonces... Y es irte soltando el consumo hollywoodense para explorar otras cosas.
Como lo dijo hace poco un director, creo que no sé si era Scorsese o otro tipo de director, que dijo que es normal que las películas tipo Avengers o tipo de esas, pues la industria está buscando hacer producciones como un amusement park, o sea, como un
fue
parque
Scorsese.
De diversión. Sí, fue Scorsese, ¿verdad? Y la gente lo criticó mucho, pero la gente... Pues ahora, ¿tú viste los Golden Globes
no?
¿O
no? Porque estaba en la calle...
¿No viste a Ricky Gervais?
No lo vi. Bueno, sí se...
¿Supiste lo que
sí,
dijo, no?
Qué bueno, que la verdad se agradece lo políticamente incorrecto
sí,
en ese mundo.
Siempre.
Y más que ahorita se agarran sus moditas ahí en Hollywood y que ahora ya todos no sé qué. Está padre uh-huh. que alguien les diga las verdades. Porque al final él estaba diciendo la verdad. Muchas veces la clave de la comedia es decir la verdad. Entonces okay. tú piensas que estás haciendo un chiste, pero no, estás diciendo la verdad. Y la gente, ah, claro. Por eso el bufón decía la verdad. Y la única manera en que lo podían escuchar era con la risa. Pero estaba diciendo la verdad.
Ok.
Y Ricky Gervais.
Aunque sea incómoda. Así como Ricky Gervais
claro,
lo acaba de hacer.
Claro, es incómoda, pero te ríes.
Ok.
Pero es la única manera donde puedes como sobresalir. Por ejemplo, yo.
Ajá.
Yo si hago un chiste de lo que sea, a mí no me van a atacar.
Okay.
Por ejemplo, si lo dice alguien que se dedica a la política.
¿Sí?
O alguien, no.
¿Sí?
O alguien que tenga un puesto en, no, o sea, como más serio.
Ajá.
Y podemos decir lo mismo, pero a mí va a ser como, ah, sí, jaja. Y la otra persona sí lo pueden atacar.
Okay.
O sea, por ejemplo, en redes.
Ok. Como le ha pasado a varios standuperos, como por ejemplo Chumel Torres. Vamos a hablar uh-huh. de Chumel Torres. Chumel Torres es... Sí, hay mucha gente que lo odia, pero uh-huh. hay mucha gente que lo quiere.
Sí.
Entonces, él con ese nivel de exposición tiene que controlar todavía en tu percepción lo que dice.
Yo digo... No, yo soy de la idea... Tú di lo que quieras.
Ajá.
Di lo que... lo que quieras salir de tu cabeza, dilo. Pero... No porque eres comediante, vas a decir, ah, yo voy por el mundo diciendo, no, tienes que hacerte responsable de tus palabras, okay, seas quien sea. Okay. O sea, hay gente que le va a caer mal, y tú, pues ya verás qué haces con eso. Te importará o no, cada quien.
Te afectará.
Pero
o
tienes
no.
que hacerte responsable. Okay. No hay manera de, es que no, no.
Y eso precisamente es algo que has seguido desde siempre. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas haciendo stand-up?
8 años.
8 años haciendo uh-huh. stand-up. Y tu concepto y tu mercado siempre ha sido muy específico y uh-huh. un humor muy... con un estilo muy negro.
Sí.
Muy, muy negro, que a veces es difícil de entender por alguien que a lo mejor está buscando un pastelazo o algún uh-huh. remate rápido. Pero es yo te he visto varias veces y siempre he puesto atención en tu tipo de humor, que es demasiado negro, que en pocos cachamos ese tipo de humor.
Sí, luego puede ser incómodo, pero uh-huh. tampoco lo siento que sea muy agresivo mi humor.
No, tu discurso no es tan agresivo.
No es agresivo.
Es relatable en cierto estilo, porque creo que todos pensamos eso, o incluso está en nuestra mente y nunca ha salido de nuestra boca. ¿Qué es lo que hace el stand-up, uh-huh. no? Tú hablas por
Es lo que
muchos.
Te digo, si dices la verdad, uh-huh. funciona.
Okay.
O sea, por eso el cinismo no es que seas chistoso, ni es cínico, o sea, y o el sarcasmo, ¿no? Ajá. Que pues nada más estás diciendo la verdad.
Okay.
Punto. Ahí tomé la masterclass de Steve Martin.
Ok. De la página de masterclass.com.
Masterclass, que es una maravilla.
¿Te gustó?
Sí. Porque él, pues, sí es alguien que tienes que escuchar. O sea, es okay. una eminencia en la comedia y el entretenimiento. Entonces, había una parte donde menciona que tenía un compañero, no me acuerdo ahorita el nombre del comediante, es en los 70, ajá. donde le iba muy bien y él decía, ¿cómo le haces?
Okay.
Y él, yo no hago nada más que decir lo que pasa.
Y lo
punto.
Que pienso.
No, ni siquiera.
Ahora,
o sea, es,
no, lo que está sucediendo.
O sea,
sí,
lo
sí,
que
sí.
está pasando y ya. Y uh-huh. lo está, se está atreviendo a decirlo en el escenario y toda la gente ataca de la risa. Wow. Pero ni siquiera como la estructura y la vis. No, la pura verdad.
Okay.
Pero muchas veces pues te enfocas en otras cosas y no. Pero okay. cuando. Pero al final es eso, la comedia tiene que ser así.
Okay.
Para que puedas conectar con otra persona. Tiene que ser genuino, si no. Yo lo he hecho, como chistes que no creo tanto, que no estoy de acuerdo, o ay, pues igual podría ir por ahí, los dices y no funcionan, uh-huh. no funcionan porque algo se nota que no eres tú.
Y que no estás cómoda
y
con
que
lo
no
que estás
cómoda,
diciendo.
Y que no estás cómoda, y que no eres tú, o sea, no piensas,
sí.
no, realmente no estás creyendo eso.
Ok.
Yo tengo un amigo, un comediante que es Víctor Medina, Nanutria, venezolano.
Sí,
se lo
sí.
recomiendo, a mí se me hace de los mejores de esta ola.
Ok.
A mí me encanta su comedia, es muy inteligente, y él una vez me dijo... si no puedes sostener abajo lo que estás diciendo en el escenario,
ajá.
piénsalo si lo vas a decir.
Wow.
Porque él tenía un chiste cuando estaba haciendo comedia en Venezuela, que hubo como una inundación en el 2000, no sé qué. Entonces él dijo, yo soy un sobreviviente de eso, porque estaba en Caracas.
Sí, sí. Es como ese estilo de humor, ajá. de que, ay, gracias a Dios, soy sobreviviente en Notre Dame porque no estaba ahí en el incendio, pero fue hace 6 meses,
sí.
claro.
Entonces dijo, y alguien después se bajó, o sea, después del show, no, que yo, que mi toda perdida,
mi familia,
es una
claro.
historia. Y él dijo, aparte, ¿por qué estoy diciendo eso? Y se me quedó muy grabado lo de Nanutria, lo que me dijo Nanutria, de si no puedes sostener abajo lo que estás diciendo en el escenario, no lo digas o piénsalo mejor.
Ok.
Está, y va por ahí.
Ok, ok. Entonces... tú lo has hecho en tu stand-up. Cuéntanos un poquito de
yo
qué
tenía un
de
chiste,
qué trata
yo tenía un chiste, ajá. por ejemplo, que ya no digo porque se me hace que no...
Ajá. ¿Cuál chiste?
Que yo decía lo de Tinder.
Ajá.
Que pues yo no he usado Tinder, no sé qué. Y le dije que va a ser muy feo usar Tinder en Perú porque lo más guapo que tienen es Machu Picchu. Y ese chiste cae. Pero está... luego lo dije y yo en su momento era como, ay, pero está chistoso. Y ahorita después es, no, ¿por qué...? Y ya no lo digo,
uh-huh.
pero es porque, o sea, nada más me estoy viendo una persona racista y clasista
claro.
y no soy.
Y ni siquiera, y estás generalizando.
Y no lo creo, ajá. y no estoy generalizando. Y de repente en shows me tocaban gente de Perú y era muy chistoso porque ya, entonces, no, y ya me decía cabareteo. Y,
ajá.
Como, y se reían ellos también, pero ¿por qué estar perpetuando un estereotipo?
Ok.
Pero también la experiencia... te hace darte cuenta de esas cosas. Yo lo dije y lo grabé para Comedy Central, mi primera participación.
Ok.
Y sí, me han escrito, pinche racista, no sé qué. Y yo, pero no soy.
Ajá.
No soy
pero
así.
No lo sientes.
No lo siento.
Obviamente
no
tu plática con Nutria llegó después, ¿no? La Nutria. Ajá.
Sí, la Nutria. Pero es, no soy esa persona. No soy una persona racista.
Ok.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un chiste fácil.
Ok.
Es un chiste de risa, carcajada. Claro. O sea, yo sabía que si hacía ese chiste, funcionaba.
Uh-huh.
Pero también es, ¿por qué? ¿Por qué seguir explotando esa área y esos temas? No, no lo creo. Entonces mejor ya lo solté y va afuera. Y me sentí más cómoda. Uh-huh. Pero sí tuve que reflexionar y tuve que pasar como un proceso de no, esto ya no va y no, no soy. Y ni siquiera era en su momento, nada más funciona.
Mencionaste ahorita una palabra de su lenguaje, del lenguaje coloquial de los estandoperos, cabareteo. Explíquenos, 101.
El cabareteo es hablar con el público.
Ah, ok, ok. Es desviar, hablar, improvisar un poquito.
Es pura improvisación. Viene
¿Quién viene de Celaya?
Viene del cabaret. Viene básicamente de la expresión de teatro de cabaret. Uh-huh. Y es hablar con la gente, es improvisar y es como solucionar las cosas en el momento. Yeah. Funciona mucho porque está pasando ahí. O sea, es algo que se está generando en el momento y la gente sabe y da mucha risa.
Okay.
Muchas veces si tu chiste no está funcionando, puedes como... Por ejemplo, Marcela Lecuona es otra comediante mexicana. Ella es muy buena para cabaretear. Okay. O sea, es una maestraza al momento del cabareteo. Y sabe mover y sabe decirle. Y a veces ella puede ser un poco agresiva, porque uh-huh. puede ser, pero a la gente le gusta.
Ok. Y introduce y hace una comunidad dentro de la escena.
Y ella como se puede poner, y tú, por ejemplo, a los hombres uh-huh. de que tú escroto, no sé qué. Ajá. Entonces, jaja. Pero ahí puede ser como agresiva, pero ella tiene una figura escénica como muy fuerte y funciona.
Ok.
Pero lo hace perfecto.
Magistralmente.
O sea, hay gente que se le da unos más que otro. Pero a mí me gusta mucho. Antes lo hacía... Al principio no cabareteaba. Uh-huh. Porque no me salía como... Porque sí hay un libreto claro. que tú escribes. Y yo con la experiencia de teatro decía, no, es esto y es aquí. Uh-huh. Pero con
muy disciplinada,
la, ¿no? Muy disciplinada y no, y tiene que ser así. Pero con la experiencia y con las veces que te vas subiendo al escenario, pues vas aprendiendo a soltar tu material uh-huh. también.
Okay.
Y decir, esto no está funcionando, a lo mejor ¿por qué? Y suéltalo. A lo mejor se ve muy aprendido, o a lo mejor ya no está siendo orgánico, a lo mejor yo ya no lo quiero decir, pero lo estoy diciendo. Okay. Entonces lo empiezas a soltar, y ahí fue cuando yo empecé a cabaretear, porque tuve un show donde me fue muy mal. Okay. Muy, muy mal. Así me bajé llorando. Y dije, ya no voy a volver a hacer esto. Pero luego me puse a pensar, no, ya tengo que encontrar otra manera uh-huh. de decir, si no me está funcionando, ¿qué hacer? ¿Cómo rescatar el show? Y empecé a cabaretear, empecé a hablar con la gente. Y se me dio, me da, o sea, yo puedo hacerlo.
Ok. Ahora, antes de seguir con más términos de estos que están está muy padre. Es una clase lo que estamos escuchando de stand-up. Y hemos tenido otro stand-upero aquí también, que es Gon Curiel. Que está, también es conocido tuyo, ¿no?
Sí, Gon es un aquí. Gran amigo. Y gran comediante.
Gran comediante. Ya nos platicó muchas cosas sobre este mundo, sobre cómo él llegó a este mundo. Queremos saber ahora cómo tú llegaste. Sabemos que tienes 8 años en esto y tienes un mercado en redes sociales que ha seguido tu comedia y tu humor. Queremos saber cómo empezaste, amiga. ¿Por qué decidiste hacer esto?
Fíjate que no fue como decidí, pero siempre había tenido una inquietud. O sea, yo de niña era fan de otro rollo y de los monólogos.
Claro.
Pero loca, yo los grababa así.
En VHS.
En VHS los grababa y me los aprendía. Y luego en la escuela que decía alguno que otro chiste. Pero yo no me consideraba una persona chistosa. De
hecho,
eras
la payasita del salón.
No, yo era muy... Me llevaba muy bien porque siempre he sido como muy amiguera.
Ajá.
Pero nunca me ha gustado de como llamar la atención. Entonces siempre... Y era ñoñilla, entonces me iba bien en la escuela, pues alguien amable, en la clase, pero no era
el típico alumno buena onda, ¿no?
Que eres buena onda y te llevas chido con los maestros, respetuosa, pero no era de, oigan,
look
vamos a, ajá, entonces grababa, pero sí como que con mis grupitos de que ahí decía los chistes, y luego empecé a buscar comedia aquí en Monterrey, Y estaba aquí el Unicornio Azul y una vez fui. Pero no sé, como que también veía Seinfeld, me gustaba. Pero era como algo que consumías y estaba en la periferia de mi vida, pero no era algo que...
A tus 19, 20, 23
sí,
años.
Sí, ¿no? Y luego yo en la comedia empecé más bien por el clown.
Ok.
Empecé a ser payaso.
Que eso nos faltó agregar en tu currículum. Yo he tomado varios cursos donde
que es maravilloso.
Es una
el clown,
gran disciplina tan bonita.
El clown es algo que yo recomiendo a todas las personas que tomen un taller, aunque no se dediquen
no
a eso.
Esto.
De hecho, tómenlo, porque te ayuda como a aligerar tu vida. Empiezas a ver otras cosas de se vale equivocarse, porque el clown vive en el fracaso.
Uh-huh.
El fracaso es el que le da el material para construir algo, una historia y para jugar.
Yeah.
Bueno, entonces yo empecé como haciendo clown y luego fui a un show. Cuando cumplí años me festejé en un show de la India Yuridia.
Ya. Yeah.
en, no sé, fue como uno o dos años, fue más que como 2009, 2010.
Wow.
Fue un show y yo, no puede ser, qué mujer, qué risa.
A mí me da mucha risa.
Es muy buena. Es un monstruo esa señora en el escenario. Uh-huh. O sea, es un monstruo, lo hace muy bien. Uh-huh. Entonces fui a un show y yo, ay, qué padre, no sé qué. Y seguía con el clown. Me fui a vivir a la Ciudad de México. Uh-huh. Y yo quería como enriquecer mi carrera como actriz. Uh-huh. Pues aprender. A mí me gusta, soy bien ñoña, la verdad. O sea, a mí me gusta estudiar y aprender y cursos y lo que sea. Entonces me mudé y vi que había un taller en el Foro Shakespeare.
Okay.
De stand-up. Y dije, ay, pues lo voy a tomar. Y ya, entonces fui y lo tomé y me gustó. Y a mí también lo hice porque a mí no me gustaba hablar en público. Uh-huh. O sea, podía hablar monólogo aprendido o en la obra de teatro, no, pero cuando en el TEC tenía que dar clase me daba mucho nervio. O sea, no me gustaba.
Jamás me imaginé que así fuera. No me gustaba.
Entonces fue una onda de, bueno, pues hay que superar los traumas, los miedos. Y pues tenía ya la inquietud de... ya había visto esto, gada, la indiuría. O sea, como ya tenías ahí.
Ajá.
Y fue que, bueno, ya. Y me empezó a ir bien. Entonces, yo llegué al stand-up como así de casualidad, ¿no? Ajá. No fue algo que yo haya estado buscando. Yo siempre quiero contar chistes. No. O sea, me gustaba hacer reír, sí, mucho. Okay. Pero nunca... Yo pensé que iba a ser por otros lados. Ajá. Pero llegó...
Porque hacías mucha actuación, saliste en series, sí, de televisión.
Y por ejemplo, a mí Woody Allen me encanta. Entonces yo sus películas, o sea, siempre he sido de mis héroes de comedia y de... Yo quiero hacer lo que hace Woody Allen. Uh-huh. De que escribe, actúa y dirige. Y es una comedia muy inteligente. Y entonces como que siempre actuar, escribir y dirigir. Entonces yo quería hacer cine para hacer eso, explorar eso. Pero la vida me llevó al stand-up y me empezó a ir bien. Y empecé a ganar dinero ahí.
Ajá.
Y pues como que me empezaron a jalar, o sea, como que se dio y me quedé. Digo, porque sigo haciendo lo demás, claro. Ya es, ahorita ya no me veo, ahorita ya no me veo no haciéndolo.
Ya.
Ya no. Es algo que me encanta, es no sé, me motiva mucho, y creces hasta donde tú quieres crecer, tú escribes, está muy bonito porque no necesitas, o sea, no es una producción de, ay, escribí un guión y necesito... Ir con un productor y que me den dinero porque necesitas el espacio físico para el set o la locación y actores. A ver, vamos a castear. Son 30 personajes y esto,
¿Aquí cómo
el
funciona?
Crew. No, aquí funciona tú.
Ajá.
Te escribes y tú te subes a los open mic y tú buscas espacios.
Empiezas en open mics. Vas a open mics, vas calándote, vas haciéndote de conocidos.
Sí, el open mic es el gimnasio del comediante. Es donde puedes ir a equivocarte, a explorar. Porque también al final la comedia es fórmula. Entonces escribiste un chiste y a lo mejor tu remate es otra palabra. O a lo mejor cambias el orden y funciona más. Entonces, pues velo explorando en un lugar donde... Pues es para eso. Lo puedes hacer en shows. Yo mucho de mi material nuevo luego lo meto entre cosas que ya están probadas. Uh-huh. Y quiero como, ay, traigo esto nuevo.
Diversificar, claro.
Y lo exploras y lo haces ahí. Pero los open... O sea, si alguien nos está escuchando que esté interesado en hacer comedia, lo más importante es escribir algo. Uh-huh. Porque te voy a decir una cosa. Uh-huh. Es muy, muy poca gente está tocada por la mano de la comedia. En México, Ray Contreras está tocado por la mano de Dios de la comedia. Lo hace muy increíble. Ray sí se puede subir y te vas a llorar de la risa con lo que diga, pero tienes que trabajar. Tienes que tener un papel que te respalde. Porque muchas veces me ha tocado en los opens que van un grupito de amigos de que él es el chistoso del grupo, se va a subir y se sube y grillos.
Claro, ok.
Porque es difícil. O sea, estar en el escenario sí es difícil.
Sí, impone bastante.
Impone, estás tú solo, no hay manera en que te puedas resguardar. En una obra de teatro estás con un compañero y si se equivocan, pues están los dos tratando de solucionar algo. No, aquí estás solo, si te va mal, te va mal. Y sientes que dices, ya me voy a morir al infierno y me voy a quedar. Si te va bien, sales así, gané la Copa del Mundo y ¡ay! Claro. Yo, claro, todo el mundo me ama. No, o sea, tienes que encontrar el equilibrio. Pero tienes que trabajarlo, entonces, si quieres hacer stand-up, pues, escríbete 3 minutitos o... Tienes hasta 5 minutos por lo general. Uh-huh. Escribe algo y súbete. Pero
la gente piensa que es poco tiempo. Dicen, ay, ¿cómo? O sea, 3 minutos no voy a alcanzar. Y no es bastante tiempo.
No es bastante tiempo. Cuando no lo has hecho es como...
Ok.
Pero es escribir algo y subirte. Y puedes escribir en el escenario también, pero eso te lo da la experiencia.
La práctica.
Te digo, no todos somos Ray. Ray Contreras. A mí se me hace de los mejores. Lloro de la risa. Aparte que Ray es un ser humano maravilloso. O sea, bonito. Es así un corazonzote. Y por eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto que le esté yendo tan bien. Está así creciendo muchísimo. Pero lo merece, ¿sabes? Uh-huh. Es como estas personas que te da gusto.
No
que
es chiripazo y no es de gratis y no es pero a la suerte.
Pero es una persona es tan chistosa. Él es muy chistoso. O sea, platicas con él. Qué padre. Merece estar ahí, porque aparte digo, es un ser humano bello. Ajá. Que qué bueno, que le vaya increíble.
Qué genial.
Pero sí, que la gente... Y si quieres hacer stand-up, tienes que hacerlo. Uh-huh. No hay manera, no hay manera de... Es que yo quiero subir. Súbete, aunque te vaya mal. Uh-huh. Porque al final no pasa nada.
Ok.
Te fue mal y ya. Te bajas, pero es la experiencia. Yo al principio cuando recién empecé a hacer stand-up, me ponía muy nerviosa. Sabía que me iba a presentar o tenía que ir al open. Me ponía nerviosa 3 días antes. Ajá. 3 días antes de la panza y no poder dormir y diarrea. No, mal, mal. Y pues aprendes a controlarlo. Ya no eran 3 días, ya eran 2, ya era que el mero día, ya eran 4 horas antes. Y ahorita es... Me pongo nerviosa ya cuando me voy a subir. Pero dejó de ser como una tortura porque si era algo como que me daba mucha angustia hasta que dije, a ver, ¿me quiero hacerlo o no? Porque si voy a estar sufriendo, pues no va por ahí.
Ajá.
Entonces tienes que aprenderlo.
Pero te lo dio la práctica, ¿no? Esa seguridad que ahora tienes.
Te la da. Y esto que te decía de, pues si te equivocas, te equivocaste. Y si te uh-huh. va mal, pues es un show. Uh-huh. Un show no define tu carrera. No. Para nada.
Ni para nadie. De hecho, en este podcast ha estado en este podcast Platanito Show.
Ah, sí. Que justamente tuvo su escándalo.
Pero ahí está. No se acaba. Entonces va justamente con esto que estás
diciendo.
No,
pues tiene su programa en Los Ángeles.
No, ahí va. Y sigue llenando plazas y sigue llenando escenarios y todo. O sea,
un mal show no va a definir tu carrera. Exacto. Pero luego uno piensa que no, ya. Ya se acabó.
Uh-huh. Somos muy fatalistas, ¿no? Y muy
duros. Somos muy fatalistas. Sí, muy duros.
Tú eres dura contigo.
Claro. Sí, sí, súper.
¿Te destrozas?
Sí. Sí, soy muy dura y ya he estado aprendiendo a controlar, ajá, o sea, a manejar eso. Porque sí soy muy estricta y me pongo muy de que, ay, ¿por qué? Y menos. Y antes yo era, es que quiero ser la mejor, no sé, y ahorita cambié. Como, no, quiero dar un gran show. Ajá. Mi objetivo ahorita es, cuando me subo al escenario, dar un gran show.
Ok.
Y luego cuando él se mueve, subo a la siguiente vez, que sea mejor. Okay. Pero ya, como que... Me puse metas más realistas, o sea, más aterrizadas que puedas cumplir, porque luego el tengo que ser grande, tengo uh-huh. que ser muy chistosa, que la gente esté llorando. No, a ver, cálmala, que te vaya bien esta y el siguiente que te vaya mejor y así vas creciendo, pero si te enfocas en ya quiero que mañana me den mi especial de Netflix y no me lo dan mañana, pues es que si no pasa, ¿qué va a pasar? ¿Qué,
se te va a caer para el dónde mundo. Vas? Sí, claro.
Y es horrible, y es como tener como tus metas muy aterrizables, ¿no? Uh-huh. Como llevártelo como ahora sí como rehabilitado de un día a la vez.
Sí, sí, sí.
Y cada vez mejor, mejor.
Oye, un estandopero, ¿le sirve ir a terapia o su terapia es el escenario? ¿Tú qué haces, por ejemplo, para, no sé, este tipo de trabajo que te puede llegar a dar mucha ansiedad?
Yo correr, la verdad es que es mentira lo de corro para comer sin culpa.
Ah, porque la gente que sigue a Soch en Instagram tiene una sección casi diaria donde va a correr al parque y dice, corro para... Y como que mencionan las cosas que te quieres comer.
Sí, siempre. Dices,
ahora en Navidad mencionabas por el pavo, todo, venga, todo. Por el jamón.
Todo, todo. Pero a mí es el correr lo que me mantiene como más sana. Okay. Más que... Sí, o sea, de terapia a terapia no he ido, fíjate, y pues sí me gustaría porque sí he tenido como mis momentos ahí muy críticos.
Ajá.
Pero a mí correr sí me ha ayudado, me salvó a mí. Justo en el 2016 yo estaba triste, como ajá. que ya, natural.
Sí, 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 pues se nos da los bajones.
Y estaba como muy... Y no sé si te conté la vez pasada esto, pero el final de la segunda temporada de BoJack.
Ajá, sí, sí, sí.
Que es donde sale a correr y sale un... que es un bonobo. Y que, no me acuerdo, un macaco, no sé, un ajá, chango.
Un chango.
Y le dice de correr, o sea, que se vuelve más fácil, ajá. pero que tiene que correr todos los días. Porque esa es la parte difícil, pero al final todo se vuelve más fácil.
Qué padre.
Y a partir de eso fue de... voy a correr.
Y lo agarraste como tu terapia.
Y lo agarré
terapia.
Como mi terapia y mi manera, porque es mi manera de estar conmigo, como qué despejarme. Bonito. Y yo en México corro en el bosque de Chapultepec.
Ah, qué padre.
Entonces, yo necesito estar en contacto con la naturaleza y a mí eso me calma.
qué bonito.
O sea, yo necesito correr más que para comer sin culpa, que también sí está bien. Funciona, porque es un equilibrio.
Funciona, te ayuda.
Pero me sirve para calmarme. Y siento que si el comediante tiene... O sea, el escenario no puede ser tu terapia, al final de cuentas. Okay, estás expresando y
es
estás...
Que mucha gente lo expresa así, dice, ay, no, sí, yo aquí saco todo. Y sí.
Sí sacas, pero tienes que buscar otra manera de trabajarlo realmente, porque ahí nada más estás como sacándolo. Uh-huh. Muchos de los comediantes, sí, la mayoría...
Lo hacen.
Sí van a terapia y sí tienen ayuda, porque pues al final es estar bien contigo.
Mm. Ok.
Porque la comedia es ¿cómo es? Tragedia más, no, más tragedia más tiempo igual a comedia.
Ah, ok, esa es la fórmula.
La fórmula, okay. O sea, es algo que te dio mucho dolor, uh-huh. Pero ya lo superaste y lo puedes hablar y puedes hacer chistes al respecto.
Qué padre.
Eso es.
Ok.
Entonces, si tú traes algo que te tienes mucha angustia y lo quieres sacar en ese momento en el escenario, quién sabe si funcione, a lo mejor vas a mal viajar a la gente, y esa es otra. La gente va a reírse.
Ajá.
O sea, tú tienes que hacer reír.
Okay.
A fuerza.
Okay.
No es un monólogo dramático.
Ya.
Que funciona.
Te han tocado personas que llegan así con su...
Sí, como con sus problemas.
Con su rutina.
Y meten chistes que no están dando risa o porque a lo mejor no está superado. Entonces Se nota y ves el dolor de la persona en el escenario y dices, no va.
Qué
entonces, tú tienes que subirte a hacer reír.
Okay.
Entonces, tus problemas tienen que dar risa.
Ya hablamos de la dificultad de llegar a hacer stand-up como tú lo has hecho. Platícanos un poquito de con quién has estado. Estás en un colectivo también que se llama PMS.
Estoy como en 30 colectivos.
¿En 30 colectivos?
Yo ahorita estoy en PMS, estoy en Pijamada y Estoy en Chicas Pesadas. Puras mujeres.
Ok. Porque llegó ese movimiento muy padre de concientizar. Al principio yo me acuerdo cuando empezabas con ese tipo de shows de puras mujeres, pues solamente iban las mujeres y se podían subir al Open Mic.
Sí, ese es el Estrógeno Fest.
Ándale, eso, así Me refería. Y como que me acuerdo mucho porque o sea, era un espacio para que las mujeres pudieran abrirse y burlarse de
y también cosas, ¿no? Parte como del plan con maña mío era Que fueran como un semillero de comediantes mujeres que se subieran. Por ejemplo, Priscila Faz.
Ajá.
La primera vez que se subió hacia un escenario
fue con
el Estrógeno Fest.
Wow.
Y ahí fue de, ay, está padre. Y luego empezó a trabajar con Gon y lo tomó un taller con Gon y pues ya todos sabemos dónde está.
Qué bonito.
Pero ha habido varias que ha sido la primera vez que se suben en el Estrógeno y luego es que yo quiero hacer stand-up. Pues bueno, eso es un lugar muy ameno para intentarlo. Porque como no tienes que hacer reír, no tienes Esa obligación, es como más agradable subirte al escenario. La respuesta es distinta. Que Ojo, si quieres hacerlo, tienes que irte a enfrentar al toro por los cuernos.
Sí, sí, sí.
Porque no es todo de que hay que o no. Tienes que hacerlo.
Okay.
Pero para un primer acercamiento es algo muy...
Muy ameno.
Y
bueno, para tu carrera, para practicar, ¿no? Ahora, hablemos de dinero. ¿Cómo funciona el mundo del stand-up? Creo que le pregunté a Gon lo mismo. Y obviamente hay diferencias de acuerdo a la constancia, de acuerdo al nombre. En tu caso, que tienes un nombre que se ha reconocido y has estado en Comedy Central, has estado con grandes... Has sido
con telonera. Nadal, estoy con Nadal en Están Parados.
Exacto.
Para mí fue... Y de hecho le dije, mira, yo... Era súper fan tuya.
¿Y le dijiste que lo admirabas?
Sí, le dije, yo lo grababa.
¡Qué padre!
Y él así todo conmovido.
Sí. ¿Y cómo te fue en ese show?
Bien.
¿Tuviste comentarios en redes?
Mira, en redes es bien raro porque hay mucho odio en redes sociales.
Wow.
Y sobre todo por ser mujer, Todavía más.
Ok.
Y eso lo vas a ver si te metes a leer hasta Amy Schumer, Ali Wong, los que quieras.
¿Lees los comentarios?
¿Yo?
Sí.
No.
¿No? ¿Prefieres no?
Yo prefiero no. Okay. Al principio, la primera vez que salí en Están Parados y me atacaron horrible. Así, okay. Y yo me agüité. Pero luego es justo irlo aprendiendo de, a ver, no me importa, perdón, pero no me va a importar lo que opine alguien que ni siquiera lo vio. De seguro nada más leyó que están tirándole odio a alguien, pues yo también. Entonces, es ahora sí que tómalo de quien viene.
Totalmente.
Porque sí hay mucho odio, entonces ¿para qué?
Qué interesante.
Yo no los leo.
Okay.
De hecho, yo tengo silenciado en mis redes ciertas palabras.
Ah, sí, ya sé cómo
de que para no leer. Uh-huh. Porque me acuerdo en el que fue 2013, 2013, 2014, hicimos una campaña parodia de la lactancia. Que no sé cuál
sí, con ese güey, ¿no?
Sí, el ese güey. Claro. Era el ese güey, el que, el creador, o sí. Y salíamos las PMs, estábamos Mir, Manchita, Leyes, Sara y yo. Que es haciendo la parodia de Maribel Guardia, Camila Sodi, Cecilia Galeano, todas ellas. Nos atacaron, Galle.
No.
Pero así de malditas, a mí, de que malditas lesbianas, gordas, putas.
Wow.
A mí me empezaron a decir de qué. Y yo, ¿Qué es esto?
Wow.
Demasiado de tu wow, era un chiste.
¿Y qué, dicen, qué decían tus papás? De que no les contaste nunca de que papás me pasó esto.
No, no les dije, papá, ¿qué? Son cosas que se van a preocupar y no pueden hacer nada al respecto. ¿Sí? Entonces, yo soy la que puedo hacer algo al respecto y es mejor no contaminarte. No, no a toda la gente la va a sacar bien. Y en las redes sociales sí hay mucho odio, porque es muy fácil insultar a alguien detrás de tu celular o detrás de la computadora.
Claro.
O sea, tú en un show es difícil que alguien te diga algo.
Que alguien te ataque.
La gente te va a reír y te va a aplaudir en el show en vivo. Pero si lo ves en tele, y te empiezan a tirar. Y tú ves, ay, bueno, ya. No importa. No importa. O sea, insúltame. No te voy a leer, entonces no hay
igual problema. Ya me pagaron, dices.
Igual ya me pagaron, igual me va a servir a mí. Y yo estoy haciendo algo que quiero hacer y ojalá tú en tu vida también estés haciendo algo que te llene. Qué si bueno. No, pues muy tu historia.
Muy tu rollo. Oye, y hablando de dinero, ¿cómo se paga en ese tipo de shows?
Pues mira, los shows, cuando estás empezando, obviamente es por taquilla.
Claro.
Y muchas veces hasta no importa. Te pagan con cervezas y con... Claro. Por eso luego se puede prestar uno que se vuelva alcohólico.
Sí.
Sí, tienes que tener cuidado. Yo la verdad no, porque no tomo tanto, entonces de repente es de que, ay no, yo quiero agua, pero...
Pero de vez en cuando un mezcalito sí te puedes echar o algo, ¿no?
A mí fíjate que no me gusta tomar antes de subirme al escenario.
Ok.
No, o sea, hay gente que no, sí que estoy nerviosa y el tequila y el mezcal, a mí
no
me gusta.
Pero a ti te nubla o algo así.
No, me gusta estar como al 100, entonces yo siempre tomo agua antes. Y ya cuando te bajas y te fue bien, pues ya te echas tus tragos.
Claro.
Pero nunca ha sido de págame con alcohol, no. Pero en muchos shows, bueno, vas viendo por taquilla. Luego hay otros que sí es, bueno, tengo tanto dinero, lo tomas o no.
Ya, que te dicen un presupuesto.
Te dicen el presupuesto y pero tú dices,
una percepción de lo que puede ganar, por ejemplo, por show, 500 pesos, 1000 pesos.
Es que varía.
300 pesos.
O sea, puedes ganar desde 50 pesos hasta 10 mil.
Ok.
O sea, dependiendo
quién eres, dónde estás,
y
con quiénes
deal,
estás.
Y cómo estás.
Ya.
O sea, y donde ganas realmente muy buen dinero, porque sí hay buen dinero, son los shows privados.
Tú has ido a dar
talleres,
¿no?
Los shows privados es lo que mantienen.
Es lo bueno.
Sí.
¿Para empresas?
Para empresas, para familias. Yo he dado baby shower, despedida soltera. La otra vez me cotizaron una boda que ya no me invitaron. Malditos novios,
a lo mejor.
Pero para empresas mucho. Okay. Pues sí, más bien las empresas son las que pagan.
Es
muy
donde
bien.
Hay buen dinero.
Y hay buen dinero. Uh-huh. Pero, pues tienes que trabajar y que sea bien.
Estar actualizada.
Los shows privados son difíciles.
Okay.
También tienes que ir mentalizado que no es un show normal. No es. Entonces, probablemente tienes que hacer mucho cabareteo. Porque
sí,
es diferente.
Para conocer al público.
Es distinta la mecánica.
A ver, Martita,
mecánica.
La de cuentas, Juan Ramón, el de sistemas. Me explico, o sea, tienes que calarlos, ¿no? Ok.
Sí, y cambia la dinámica. Entonces, hay comediantes como Carlos Vallarta, que él tiene como un perfil y una comedia muy específica que a él ya no le gusta dar shows privados. Y se vale decir... Y bueno, está en gira internacional, no importa. Y hay otros que si les da más, que pues ves, es si quieres hacerlo o no, pero donde mejor. O sea, cuando estás como un comediante mediano, porque yo todavía no estoy así de que...
Estás a un nivel medio, estás
estoy
muy bien.
Estoy bien, sí.
Pero mira...
Pero no es esta gira internacional, pero si ya tienes gira internacional, ¿para qué quieres hacer un show privado?
Ok.
La verdad.
Sí. Al menos que haya muy buen dinero.
Que
sea la posada de Slim.
Al menos que haya.
Ajá, sí.
Sí, luego a mí me han... No voy a decir nombres, pero me han dicho de comediantes que ya están cobrando...
Una lanota.
Los otros me dijeron que no sé quién cobró 4 millones de pesos.
Wow.
Y yo digo, ¿what?
Pues,
pero pues son nombres grandes.
Sí, claro. Ahora, hay muchas personas que como tú llevan 8, 10, 15 años en esto y tienen muy buenos números y tienen muy buena constancia y están creando, creando. Otro de ellos que le hacemos mención, que a mi gusto es de los mejores de México, es ese güey. Uh-huh. Y Leye, que son uh-huh. maridos, ¿no?
Sí, es un pareja, son es pareja, una power ¿no? couple.
Es una power couple. A mí me encanta todo lo que hacen.
Sí, y ahora con Hannah, el tercer integrante.
Hay una, ajá, tienen su bebecita que tiene un año, ¿no?
Un año, así. 3 meses.
¿Y crees que, tenga la, crees que tenga la vena?
Claro, sí, ya, está, ya está. Ya lo tiene, ya se ríe, ya hace cosas. No, sí, pues va a crecer viendo eso. Esto va a ser...
Por ejemplo, yo los considero ellos. Yo seguía mucho ese güey. Lo conocí por ti y por Mario Filio, que un par de veces fui a verlos en shows allá y lo vi. Y después surgió Supercívicos y lo empecé a seguir y empecé a seguir su contenido y me pareció fantástico.
Era increíble lo que hacían en Supercívicos.
Estaba fantástico. Y también estaba su compañero, que es este...
Arturo Hernández,
exactamente. Y justamente, pues yo analizo y pienso y veo lo que consumo mucho este tipo de materiales y digo, wow, esos monstruos, o sea, Leye, por ejemplo, y ese güey, y tú, Soch, o sea, yo siento que son perfiles tan constantes y que están creando todo el tiempo que siento que deberían ya estar en la Arena Ciudad de México, que deberían estar llenando los auditorios, me explico, a un nivel extremo, pero... A veces, o sea, te lo pregunto a ti como este tipo de perfil. ¿Qué piensas de eso? O sea, obviamente el sol sale para todos y llega para todos a un nivel viral, extralimitar. Pero, ¿es bueno compararte? O sea, en tu caso.
Pues mira, yo justo, ese es mi Voldemort, ajá, la comparación. Yo sufro todo el... Ya no, porque, bueno, estoy trabajando en eso. Porque yo tengo a veces silenciada gente que quiero. Ajá. Pero no puedo estar viendo porque está la comparación, el sí. maldito demonio de la comparación.
Es un demonio.
Pero ahorita también es, a ver, no, ya. Justo Priscila Faz, ajá, es una gran terapeuta, sí, aparte sí, sí. de gran mamá, gran comediante, gran actriz, también es una gran terapeuta. Y siempre ella siempre es la que me está subiendo para arriba.
Sí, sí, sí.
De que no ganas absolutamente nada con compararte, claro. Nada. Pero es muy normal.
Sí.
Y seguramente también lo has hecho tú.
Todo lo hemos hecho.
Pero es algo que tienes que soltar porque uh-huh. no te está dejando más que angustia y ansiedad. Totalmente. Pero si dices, ¿por qué yo no?
¿Por qué si empezamos sí? igual, empezamos... Pasa
pero,
mucho
por ejemplo,
en medio.
Sí, pasa mucho. Ahí está, hay un libro de Mindy Kaling, la ajá. comediante, que es Why Not Me, se llama.
Salió en The Office y...
Salió en The Office, tiene su serie de Mindy Show.
Ajá.
Tiene un libro, tiene ajá. dos libros y uno es Why Not Me.
Ok.
Y en ese libro habla... Al final, ella... Fue una persona muy inteligente, es una persona muy talentosa, ajá. muy inteligente. Entonces, lo que hizo es, a mí nadie, por mi tipo,
es
nadie un, me
es
va a
minoría
dar,
de las minorías.
Es minoría. Entonces, a mí no me van a dar nada.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hizo? Se escribió su show.
Ok.
Entonces, también es como, a ver, si no me van a dar a mí, pues tú...
Te haces tus oportunidades.
Generas y haces tus oportunidades y sí. buscas la manera de hacer que las cosas te pasen. Uh-huh. Porque sí hay mucha... sí es mucho talento,
uh-huh.
pero también, o sea, sí es... Sí hay suerte, pero tiene que haber trabajo detrás. Si no, no va a funcionar nada.
Uh-huh.
Entonces, okay. si no te lo van a dar y si porque él está yendo, no sé. A lo mejor hay alguien que conecta mucho mejor que otra persona.
A lo mejor son momentos.
O son momentos o son cosas que funciona y qué bueno. A mí la verdad me da mucho gusto el éxito de todos.
Ajá.
Yo no soy de, es que maldita sea porque él está yendo. No, nah, qué bueno que le vaya bien porque... Si le va bien a uno, va a jalar la mirada a ese lado uh-huh. y va a hacer que... Oye, ¿y quién se junta con no sé quién? Pues ella. Ah, vamos a ver a ella. Ah, está padre. Y crece. O sea, siento que si te va... Sí lo creo.
Ajá, okay.
Si le va bien a uno, le va a empezar a ir bien a todos. Si el stand-up empieza a estar en un lugar muy bueno,
uh-huh.
pues la gente va a ver... vamos a tener más público.
Claro. Que ahorita ha crecido bastante. O sea, comparado a lo que... ¿Cómo empezaste? Que habían 3, 4, 5
sí, yo empecé,
recintos y personas.
Yo empecé... éramos bien poquitos. Uh-huh. Y de mujeres éramos...
Menos, claro.
De mujeres eran Leye, Alexis,
uh-huh.
Gloria Rodríguez.
Y Sofía.
Sofía. Adriana Chávez. Y ahorita, y otras que ya no están haciendo, pero eran ellas.
Sí, totalmente. Ok.
Y luego salió Kikis. Yo empecé como casi a la par con Kikis.
Ok.
Y bueno, y fue ahorita ya más. Pero de todas formas, en números siguen siendo mayoría hombres.
Qué impresionante y qué bonito el mensaje que das acerca de la comparación que siento yo. Siempre cargo con esa bandera y siempre digo, porque también es mi peor demonio y creo que el de muchos que están escuchando estos podcasts, porque... luego vemos, es lo que nos da las redes sociales hoy en día. Platicábamos hace poquito en un grupo de amigos que tenemos tú y yo, Soch, que es bueno hacerse un detox. Creo que una amiga que está en Estados Unidos se acaba de hacer un detox de redes.
Es bueno, y necesario.
Es muy cañón, te estás comparando, y sobre todo a gente de nuestra edad que digamos, que decimos, no manches, este hombre no le echaba ganas a la escuela y mira dónde está y ahora tiene un yate, ¿me explico? O sea, o cositas así, ya sea en lo económico, en lo amoroso, en lo emocional.
Sí, porque ves todo. Y también lo que se ve en redes. Ajá. Aguas. Uh-huh. O sea, todo está maquilladísimo. Totalmente, está maquilladísimo. Todo. Entonces, no puedes comparar tu felicidad y tu satisfacción y tus logros con algo que estás viendo en una pantalla, porque okay. No necesariamente es verdad. Lo que sí puedes hacer, que ahorita yo también es como estoy trabajando en eso, es como transformar la comparación en motivación. O sea, okay. Como que sea de, ay, pues si le está yendo tan bien, qué padre, entonces, ¿qué puedo hacer yo para que a mí también? Okay. O empezarte a rodear de gente muy talentosa para uh-huh. que te jale y tú seas como que te motives a ser mejor y crezcas. O sea, en lugar de hacerlo del lado negativo de, ay, yo no, a mí no me funciona. Claro. No, de, yo también quiero. Por ejemplo, el show de pijamada, estoy en un show de pijamada. Ajá. Que también somos puras mujeres y está Alexis de Anda, Mi Ramírez, Marcela Lecuona, uh-huh. La Bea, Grecia Castillo. Uh-huh.
Son muchas.
Okay. Alexa Suart y yo. Okay. Pero todas son buenísimas. En ese, a mí me encanta ese show. Son grandes comediantes todas. Entonces a mí también te entra el no, yo también tengo que ser muy bien. Claro. Entonces se vuelve un show increíble. Y es un show muy chistoso y nos ha ido muy bien donde nos hemos presentado por lo mismo. Todas son buenas, entonces yo también quiero. Entonces te motiva a hacerlo mejor. Entonces creo que hay que verlo desde ese lado en lugar de... Hay que calmar a los demonios y decirle, mira, yo también puedo hacer. Entonces hay que hacerlo.
Ok. Ahora, hablando de qué estás haciendo actualmente, Soch, queremos... Ya supimos mucho de ti acerca del stand-up, pero también estás escribiendo.
Sí, ahorita estoy escribiendo.
Ya has escrito en muchas producciones, has sido parte. Saliste en una serie de televisión muy recientemente, el año pasado. Que se llamaba Julia
contra Julia.
Con Consuelo Duval.
Con la gran Consuelo Duval.
Qué brillante, ok. Y va a haber segunda temporada, ¿ya saben algo?
Pues no nos han dicho, ojalá.
Es que toda esa barra está en peligro siempre, ¿no? O sea,
siento
la barra
cómica. Sí, pero nunca sabes. La verdad, para mí fue una gran experiencia haber estado. Y aparte, estás con Consuelo. O sea, Consuelo Duval la conocen en todos lados. Es una gran comediante. Tiene años de experiencia y comparte su experiencia. Entonces, es alguien muy bonito con quien trabajar y con quien colaborar.
Okay.
Fue una experiencia muy padre. Ahorita estoy escribiendo. El año pasado empecé como también a meterme más al guión. Bueno, hace año y medio empecé Paula Rendón. Ella es como mi dupla.
Claro.
Más bien, Paula es la que me está jalando de que vente. Entonces ya es mi santa patrona.
Le pones una veladora, le pongo, ¿no? Un lechito.
Paula a mí se me hace que tiene una pluma increíble. Es una mujer muy talentosa. Muy talentosa, muy inteligente y muy generosa. Entonces es alguien con la que quieres trabajar.
Y con ella has aprendido bastante.
He aprendido bastante. Y ella también como me motiva. Uh-huh. Así como está Priscila, que es...
Claro.
Está Paula.
Tienes tus ángeles redentores
Tengo
contigo.
Tengo mis ángeles. Y fíjate, todos comunicólogos al final.
Qué chulada.
Entonces también Paula es una persona maravillosa que es, te digo, a mí se me hace muy y va para arriba.
Que también tiene que estar en este podcast también,
Invítala cuando vayas o si ella
sí,
viene.
Sí, sí, vamos a grabar.
Tiene mucho que decir y ella me está jalando y he trabajado en varios proyectos, reescribimos una película.
Wow.
Es que no puedo decir como tanto.
No.
Reescribimos una película. Ajá. Ella me pasó... Yo vendí un piloto el año pasado.
¡Qué padre!
Entonces hice un piloto. Y ahorita estoy trabajando con ella en otra película.
Ok.
Que todo pinta para que no la vean próximamente.
Ya queremos verla, ya queremos saber más de ti. Pero ahora, ¿todo esto que escribes es comedia? ¿O también escribes dramático?
Ahorita lo que se ha dado ha sido comedia. Okay. Pero yo sí tengo una idea ahí que estoy...
Que estás maquilando,
estoy,
¿no?,
maquilando en mi cabeza. No, es un drama. Es un drama... Drama.
Drama, dramón.
Drama, dramón.
Ok.
Que lo quiero hacer. O sea, eventualmente lo voy a bajar. Lo voy a bajar a papel. Pero ahorita... Pues la vida me... Yo me mudé a la Ciudad de México para ser una actriz dramática y la vida me está jalando a la comedia.
¡Qué genial!
Y tampoco voy a remar en cajeta.
En contra, claro.
Y voy a entregarme. Oye, pues si se está dando la oportunidad, la voy a tomar. Es aprendizaje. Yo ahorita quiero aprender bien todo. Uh-huh. Porque eventualmente yo quiero hacer mis películas. O sea, yo esa, ese
como
lado...
Woody Allen, como lo mencionabas. Woody Allen.
Yo ese lado sigue. Okay. Sigue ahí. Yo sí quiero escribir, actuar y dirigir lo mío.
Qué bonito.
Como Mindy lo hizo.
Claro.
Como te digo, está muy bueno leer estos ejemplos porque sí te motivan de si se puede, yo también voy a lograr.
Esas son las cosas que hay que consumir para no compararnos, sino más bien motivarnos.
Desde
a hacer
oye,
algo,
si
¿no?
batalló. Entonces, sí. ahorita estoy queriendo aprender, entonces estoy clavando en el guión para poderlo hacer bien, okay. para lograr hacer mis proyectos y venderlos.
Okay.
Porque también quiero viajar por el mundo.
Sí, también.
También quiero vivir bien.
También quiero, quieres vivir un bien,
también,
comer un steak
también
bueno,
quiero
claro.
de que
y vale
comida,
la pena y se vale.
Sí.
Ahora, Xoch, ¿cómo te seguimos en redes sociales para enterarnos de todo lo que estás haciendo? Porque ahí subes tus shows, tienes varias secciones como corro para correr sin...
Corro para comer sin
Exacto.
culpa, tengo los horóscopos.
Tienes horóscopos con Madame
Xoch.
Xoch Madame. Que ella habla como si tuviera una pinza en la nariz,
sí.
¿no? Y, ¿puedes darnos un ejemplo? ¿Puedes traer a Xoch Madame aquí tantito? ¿Sí? A ver, ven. ¿Ya? A ver, Xoch, ilústranos, Xoch Madame, por favor, con un horóscopo ahora en este enero 2020 para todos los Piscis, que son tus favoritos, Xoch Madame.
Piscis, la luz te dejará ciego.
¿Qué es eso? ¿Por qué eres tan mala?
No, hijo, no, pues...
¿Por qué es tan mala la Xoch Madame?
A ver, la Xoch Madame no es... Xoch Madame solo interpreta los astros. Xoch Madame no es mala, Xoch Madame es, los
pero
astros
me,
son los que son los malignos.
Sí, son los malignos. Me da mucha risa porque hace unos chistes.
A Pisces le va muy bien, ahorita
a
no.
Pisces, ahorita le ensuciaste a Pisces. Pero bueno, te lo puse contra la pared. Pero realmente el humor de Xoch Madame, búsquenla. Hay varios videos en Facebook también que se buscan como Xoch Sánchez, ¿verdad?
En Facebook estoy como Xoch.
Xoch, así
ahí está.
Con
X-O-C-H. Pero en Instagram están ahí los horóscopos.
Qué padre.
Me ha ido muy bien con los horóscopos.
Es que la gente espera una cosa y les das otra. O sea, Xoch Madame es muy fea. Muchas veces dice, ganarás mucho. Y la gente, ay, qué padre. Mucho peso.
Sí,
no sé, o sea.
Mucho colesterol.
Mucho colesterol. O sea, me da mucha risa esa dualidad de. Porque precisamente es una parodia, es una mofa a los horóscopos que para ustedes, aquí informales, para la gente que no sepa, los horóscopos son inventados y redactados en cada revista y en cada periódico.
Justo yo empecé a hacer esto porque tenía ya la idea de hacer horóscopos negativos.
Ajá, qué
entonces, un día, y fue un día que grabé y lo subí y me fue muy bien. O sea, y los horóscopos fue algo que me hizo así. O sea, en Facebook tengo como 40,000+.
De gente que sigue esos horóscopos.
Por
y se los estás dando, ¿no?
Y sí, ahí está.
Y de ahí tus shows y todo. Entonces, búsquenla en Facebook como Xoch y en Instagram como arroba.
Dime Xoch.
Dime Xoch.
Estoy Dime Xoch también en Twitter, en todas las redes sociales.
En todas las redes. En Twitter Xoch. También tuiteas bastante. Sí. Ya tienes una sección justamente de Baby
Yoda. De Baby Yoda.
Creo que nadie tiene una colección tan grande como tus Baby Yodas.
Es que yo no soy fan de Star Wars. Nada.
Nada.
No he podido verlas. O sea,
¿quién es Yoda, el real?
Entonces, que es una criatura sabia, sí, que sí, me sí. cae bien porque tiene toda la información que quiero escuchar. Pero no sé nada y no he logrado conectar.
Okay.
Pero esa criaturita de Baby Yoda, Disney lo hizo otra
sí,
vez.
Lo
esos ojitos,
no,
la cosa más tierna del mundo. O sea, no puedo. Y hay una rosca de Reyes que va a traer
sí,
Baby Yoda y me urge.
Ya. Ok, hay que probarla.
Sí, Baby Yoda. Y tengo ahí el Baby Yoda del día.
Qué curioso, el Baby Yoda
pues
del
sí,
día.
Si también les da mucha ternura Baby Yoda, pues pueden verlo en mi Twitter. Siempre va a haber un Baby
sociales.
Yoda.
Siempre algo, un Baby Yoda para ti, para porque hay para todos, ¿no? O
sí, sea, Baby Yoda.
Qué curioso. Gracias, Xoch, por esa entrevista. Solamente remátanos, dinos un último consejo que quieras darle a cualquier persona que quiera meterse a hacer contenido, meterse al mundo del stand-up, meterse a escribir comedia. ¿Qué les puedes decir? ¿Algo que englobe todo eso? ¿Que los invite a hacer?
Háganlo. Háganlo.
Así tal cual.
Háganlo, así tal cual. ¿Quieres escribir? Escribe.
Okay.
¿Quieres subirte al escenario? Súbete al escenario. ¿Quieres? Okay. Es que quiero vender una serie. Ponte y siéntate a escribir. Hazlo. Okay. Nadie te lo va a hacer. Nadie lo va a hacer por ti. Uh-huh. Y es muy difícil que alguien te lo dé de la nada.
Okay.
Las cosas sí pasan, pero tienes que hacer que pasen.
Okay.
Entonces lo bonito, porque es real, sí es aterrizable, o sea, tú puedes, sí puedes lograr tus sueños, pero tienes que picar la piedra.
Uh-huh.
Esta, la piedra de la comedia es una piedra dura, la tienes que picar.
Okay.
Pero se puede. Entonces, si tienes la inquietud, háganlo. Y okay. no pasa nada si te sale algo mal, no pasa nada si un chiste no funciona, no pasa nada si en un show nadie se ríe. Nada, te bajas, reflexionas y te vuelves a subir. Okay. Pero vuélvete a subir. Si no, no va a quedar así. Okay. Entonces, si quieres, hazlo.
Perfecto. Muy bien. Entonces, con esto terminamos. Con esta recomendación nos vamos de este podcast. Gracias, Soch, por estar con nosotros. Recuerden, este es el podcast vocacional por experiencia para la gente que está buscando qué estudiar, qué camino tomar, qué empresa emprender o qué camino recorrer. Esto es Aspira Inspira, el podcast. Hasta la próxima.
Acabas de terminar un episodio más del podcast Aspira Inspira, el podcast para creativos.
Para creativos.
O de los que quieren serlo. Escucha los demás episodios en Spotify y Apple Podcast. Esta es una producción de Freddy Gaitán en Inspiral México. Visita www.inspiral.com.mx.